Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, que nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Pau Salvá. Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, hola a todos.
Y a don Francisco de Casa, ¿qué tal, Paco?
Muy buenas.
Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
Ciclista, no sueltes nunca las manos del manillar.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.
Vamos a comenzar el programa dando información de lo que ha acontecido en el ciclismo casero, en el ciclismo de la Comunidad Valenciana, de la mano de Jaime Pérez.
El pasado sábado se celebró la marcha ciclista Comunidad Valenciana. Tres clubes fueron los más numerosos: el Club Ciclista Sedaví, el Club Ciclista Atacatu de Manises y el Biciclub Valencia. También el sábado se disputó el trofeo de cadetes del barrio Fernor Beta en Ibi. El vencedor fue José Miguel Canet del Gandía Renault, imponiéndose a Pedro Antonio Rodríguez del Valverde Team. A 21 segundos entraron 8 corredores, donde se impuso Enrique Vidal del Valencia y Terreymar. El próximo fin de semana se disputará la marcha cicloturista Ciudad de Valencia, la marcha cicloturista La Pobla Llarga, la marcha Fira de Onda, el campeonato BMX en Campello, la marcha BTT de Benejúzar, la marcha BTT de Sot de Xera, el trofeo San Jerónimo en Benferri y el trofeo Virgen del Pilar de La Horadada.
Ciclista, es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
Paco, ¿qué noticias nos ha dejado esta última semana el pelotón internacional? Ha habido la cita, iba a decir que una de las citas más importantes de la temporada, por supuesto, el campeonato del mundo.
Por supuesto, un poco deslucido de público, supongo que coincidiréis conmigo, ¿no? Porque ves las carreteras allí un poco desamparadas y sin casi gente, quitando en los puntos clave, pero por lo demás se ha disputado en Estados Unidos el campeonato del mundo de ciclismo y en hombres ha ganado Peter Sagan, con un solo ataque en toda la carrera, ¿verdad, Pepe?
Bueno, yo estuve viendo la retransmisión, tuve la santa paciencia de estar viendo la retransmisión, que, bueno, no, a través de Teledeporte lo pudimos ver, y realmente me pareció una edición de ese campeonato del mundo monótona.
A mí también.
Aburrida, sosa. Es que parecía una etapa de estas típicas del Tour, que hay una escapada por delante, los coge, luego salta aquí, es decir, no se veía una lucha fuerte e importante. Y es que yo recuerdo que el Campeonato del Mundo también de la edición pasada, en los 3-4 últimos kilómetros hubo otra escapada del polaco, que fue el que quedó campeón del mundo la temporada pasada, la edición del año 2014, y en este algo similar ha hecho Peter Sagan. Con lo cual, es decir, yo como espectador, a mí los campeonatos del mundo me defraudan bastante.
En general, además solo hay que ver esas carreteras anchísimas, ver al pelotón circulando por una carretera de 7 carriles, que queda como... Es aquí no pega para que vayan bicis, aquí tienen que ir coches.
Pero independientemente de eso, el circuito americano, es que yo lo veía, aparte de desangelado, es que era monótono. O sea, solamente al final 3 kilómetros... Cuando
y yo no creo que no eran ni 3 kilómetros, ¿no?
No,
eran
tres kilómetros desde que comenzaba la primera rampa hasta que acababa la última. Eran rampitas, porque realmente eran duras, algunas rampas duras del 18%, ¿vale? Pero eran rampitas. Y luego, desde que pasaban ese tramo hasta que empezaban a volver otra vez en la vuelta siguiente, eso era monótono y aburrido. Yo creo que ha sido la primera vez que en un campeonato del mundo, mira que a mí me gusta el ciclismo y que normalmente me suelo tragar todo, es que cambiaba el canal de televisión.
¿Y tú, Pau, cambiaste de canal?
Yo sí. eran 263 kilómetros,
si no me equivoco.
En un circuito que eran unos 20 minutos por vuelta, A ver, estaba claro pues que hay selecciones que llevan incluso hasta 7 corredores que van a controlar. Si llevan a pues Bélgica, Holanda, tal, hay 3 o 4 que van a controlar la carrera. Entonces, si no es suficientemente duro, aunque la carrera fue dura, ¿eh? O sea, sí que es verdad que el ritmo fue muy alto, pero si como espectador no te interesa mucho eso y tal, claro, lo único que estás viendo es un pelotón, que a lo mejor una vuelta se mueve más rápido, otra vuelta se mueve un poco más despacio, pero...
Pero que el espectador no lo percibe.
Claro, y eso es más grave todavía, porque como espectador estamos hablando a aficionados al ciclismo, nos parece aburrido, imagínate a uno que no sea aficionado.
Claro, ese es el problema, ese es el problema.
Ahora, aquí estamos intentando de que el que no es aficionado se enganche al mundo de la bicicleta a través de la televisión. Ya que no quiere ser practicante, si fuera practicante mejor, claro. Pero bueno, el tema es que haya suficiente audiencia cuando hay un evento deportivo y más un campeonato del mundo. Pero es que los organizadores, la UCI, pone también muy poquito de su parte para que esto realmente tenga unas perspectivas de futuro tremendas.
Hombre, se pueden hacer varias cosas, yo creo que es. Si va a ser un circuito, hacer más corta la carrera para que haya mucho más movimiento. Claro, si en vez de 260 kilómetros metes 150, va a haber muchísimos más ataques, muchísimas más fugas. La gente lo va a intentar mucho más.
Eso en las de 260 también lo hay, cuando hay un circuito acorde también. Claro, es que aquí
sí,
era
pero
todo
una carrera de 260, es que en las etapas de la Vuelta al Grande suele haber una, como mucho, que suele ser bastante aburrida también, y ya te tienes que ir a una clásica. Y en una clásica no hay tanto, o sea, no, la gente no se mueve tanto, más es más hacia el final, más...
Bueno, las clásicas bastante...
En las clásicas es un poco más diferente porque puede cambiar mucho la climatología, es otra historia. Pero en un mundial, yo en ese circuito no hubiera hecho más de 150 kilómetros para que hubiera habido más espectáculo.
Bueno, pero al fin y al cabo, lo que están diciendo que es el campeonato del mundo de fondo en carretera. Bueno, claro, si es de fondo en carretera, uh-huh, tienes que meterle kilómetros. Yeah. Porque,
pero,
claro,
y un poco de dureza, porque un circuito como ese que...
Hombre, está claro que una etapa tipo Pirineos o Alpes no va a ser un mundial, yo creo que nunca. Pero sí que un poquito más, no sé,
pero
que no se pueda controlar tanto la carrera. Es que cuando la haces muy, muy larga la carrera,
al final,
se va a controlar mucho.
Pero al final, Pau, ¿controlas la carrera para qué? Si al final ha ganado Peter Sagan, que era el hermano, un amiguete y él. Eran tres componentes de
sí, pero realmente como hay selecciones que les interesa controlar la carrera, eso a él le conviene. Que bien, es que pero la fuga siempre estaba controlada, entonces, no se dejaba más de un minuto.
Vale, pero al final demuestras que el que tienes que tengas 7, 8 y hasta 9 componentes que ha tenido alguna selección, pues resulta que dices, bueno, ¿para qué? ¿Para qué? Porque si eso es tan 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 fundamental, lo normal es que las selecciones que llevan hasta tres componentes, pues es que no deberían ni asomar el morro al final.
No, eso se nota mucho cuando es una etapa de mucha montaña, porque te van seleccionando ya el pelotón. Es decir, que se va quedando cada vez menos unidades, y si tú llegas a un puerto con 15 corredores y llevas a 3... Y por ejemplo Sagan llega a ese puerto final y va él solo, ahí sí que se nota más. Pero si llegas a los últimos 3 kilómetros y a Sagan no se le vio en todo el día, que es como hay que ganar una carrera así, y dices, ahora voy a arrancar yo. Pues claro, un tío que es buenísimo, tiene un talento espectacular.
¿Y qué os pareció la realización?
Es que vi el de chicos, sub-23, el de chicas,
yo me los tragué todos.
Y el de chicas estuvo divertido.
Pero Pepe, ¿qué te ha pasado?
Digo, yo este año
voy a ver.
Voy a cumplir y me los voy a ver todos.
Y el de chicos también estuvo interesante. La verdad es que el de chicos sub-23, el de élite fue tostón.
Pero pasaba lo mismo también, enfocaban a sitios donde no había ciclistas, no sacaran...
La realización era un tema que yo quería tocar al final, porque bueno, quería tocar la parte deportiva de lo que es el campeonato. Si no te importa, Paco, justamente esa es una parte que yo personalmente la quiero tocar un poquito, pero al final, de cuando ya analicemos todo el tema.
La señal fallaba cada 2x3.
Una cosa de estudiantes total.
Sí.
Bueno, continuando con los resultados del Mundial, la selección española, pues bueno, al final siempre lo hace bien. Van Verde es un tío que es que...
Quinto, ¿eh?
Siempre va a quedar entre los 10 primeros. Yo no sé cómo lo hace el tío, que da igual. A mí me dio un poco de pena que Valverde no ganase un Mundial, porque yo no ha ganado ninguno, ¿no? Todavía.
No, bueno, no tiene, y se lo merece. Segundos, terceros, pero primero no.
Se lo
no
merece, gana. Pero a mí me dio mucha alegría Peter Sagan, después del año que ha tenido, sí, de quedar segundo 85 veces.
Pero de todas formas, una de las cosas que yo no entiendo es la plantilla que lleva la selección española. Corredores de altísimo nivel mundial. Y luego las manifestaciones y declaraciones de los que tenían que disputar el Mundial, de los españolitos, es que al final entraron mal colocados. Pues es lo que decimos, ¿para qué quieres el equipo si Sagan, que no llevaba a nadie, no iba ni el de la moto con él que le tiró el otro día en la Vuelta a España?
Yo lo vi un poco cada uno a su aire, porque si llevas esa impresión.
Es que
España es una de las que tiene el tope de plazas, entonces llevaba corredores para trabajar.
Claro, por eso te digo, entonces que se te queje Valverde de que no tenía un equipo para arroparlo y que no se dejara todas las fuerzas en colocarse, vamos a decir, pues es que al final la selección española no vale lo que tiene que... Bueno,
pero es que Pepe, mira, Peter Sagan ganó, ¿vale? Segundo quedó Michael Matthews.
Los 10 primeros a 3 segundos llegaron.
Sí, pero Michael Matthews es australiano.
Australiano, sí.
Que no sé cuántos serían en esa selección, también poco seguramente.
Menos que españoles.
Navardauskas tercero, Lituania, que cuántos serían en esa selección.
Sería uno o dos.
Sería,
claro.
Alexander Kristoff de Noruega,
sí.
Otro uno o dos.
Noruega sí que lleva varios, ¿eh?
Sí.
Tres.
No, creo que eran cuatro o cinco.
O sea, Valverde, sí, digamos que es la selección española, digamos que es la primera selección numerosa. Quedó,
sí,
primero,
no,
de los numerosos.
Bueno, yo no estoy hablando de Italia, no estoy hablando de Alemania, que también son selecciones... Francia, que son selecciones que tienen una plantilla tremenda.
Pero bueno, mira, Alemania trabajó un montón para Degenkolb, que estuvo ahí tirando, y al final Degenkolb...
Holanda se le vio muchísimo.
Holanda estuvo controlando mucho la carrera, Bélgica... La verdad es que hubo una fuga ahí de estas de quilates, que estaba Bonen, estaba Kwiatkowski...
Al final...
¿Bonen no se ha retirado todavía?
No. Además, era una fuga de estas que el pelotón se puso un poco nervioso, ¿eh? Porque se metieron siete...
En la que se metió, vamos, muy, también muy Purito. En la que estaba Purito.
No, estaba Dani Moreno.
No, estaba Dani Moreno. Purito lo único que hizo, además, fue de libro lo que hizo Purito. Cuando faltaban, creo que eran tres vueltas, salió, se dejó ver en un repechito, 15 segundos, luego
sí,
bajó...
Sí, porque el último repech... La zona del pavé, el último lo pasó antepenúltimo. Lo dije yo.
Luego es que se fue para la cola. Entonces está claro que después de lo que sucedió en la Vuelta Ciclista a España, entre Valverde y Purito, en las últimas vueltas no iba a trabajar para Valverde.
Tenía toda la pinta.
De libro. Vamos a ver, de libro. ¿Para qué lleva el seleccionador? ¿Para qué llevas a Purito y Valverde los dos juntitos de la mano cuando se van a hacer la guerra entre ellos? Señores, de libro. Para eso no hace falta ser seleccionador nacional.
Porque no llevan un equipo para ganar el Mundial. Yo llevaría un corredor que puede ganar,
pero,
y el resto para que tire.
Pero, Pau, lo que te estoy diciendo es que no lleves a los dos, apuesta por uno y pon un equipo en condiciones para uno
ayudar,
o claro, por dos, que los dos estén de acuerdo. Si falla uno, va el otro. Y que estén luchando codo con codo. No que estén luchando codo con codo para que no me pases tú del manillar.
Chicos, sois muy negativos. Hemos quedado los primeros de las selecciones numerosas. Haceros
no,
a la
está
idea.
Muy, sí, está muy bien. Yo me alegro por Valverde.
No, yo me alegro por Valverde, pero yo estoy hablando que como aficionado español lo que no puedo consentir es que un seleccionador sea tan torpe, bajo mi criterio, de llevar a dos gallos que ya sabes que entre ellos se van a poner a la zancadilla. Se le van a meter el bombín uno a otro en los radios de la rueda.
Yo creo que es el reflejo en general del ciclismo español. O sea, que es todo un descontrol, cada uno a su aire. Los que salen son coincidencias y puro milagro. Yo siempre lo digo. O sea, que sale un Valverde, que sale un Contador, sí, pero que lo mismo podría haber salido en Francia, en Bélgica o en... Son casualidades de gente que tiene apoyo de sus padres por suerte económico y tal, y que salen. Pero vamos.
Que no es, que es a pesar de.
Lo que viene detrás, nada. Entonces,
Sí, yo estoy
si
de acuerdo.
Si ves a los demás países, siempre tienen a gente ahí, siempre tienen a gente ahí. Y porque trabajan, invierten mucho dinero en la gente joven. Y ves que es gente que gana desde junior, sub-23, pasa élite, tal. Sagan ha ganado un mundial de mountain bike en sub-23.
Pero es que estábamos hablando de que, por ejemplo, el equipo femenino en categoría élite era vergonzoso ver la selección española. Las tres pobres chicas, era vergonzoso. Y entonces, claro, la narración de la televisión...
Aún es... hubo, bueno, tuvimos a una dentro del primer grupo.
Sí, bien, menos mal, que saben ir en bicicleta y no se nos caen cuando salen fuera de España. Bien.
Una.
Yo recuerdo esto cuando José María García decía que iban los españoles a las Olimpiadas a nadar y no se nos ahogaba ninguno. Coño, menos mal. Somos algunos aficionados.
Más o menos.
Sí. Y aquí las chicas, o los juniors, o las otras categorías, ¿qué sucede? Porque, bueno, lo que comentaban, dice, es que a esos niveles prácticamente no tienen competición internacional. Y cuando salen, se les ve la carencia que tienen de la competición internacional respecto a otros países. En un mundial queremos estar delante. Eso simplemente es imposible. ¿Cómo te va a tocar la lotería si no compras un décimo? Pues esto es la selección, la Federación Española hace lo de siempre. ¿Qué tiene que hacer esto? Pues va. Pero tú que has apostado, que has trabajado y que estás ahí poniendo los mimbres para luego recoger el cesto de medallas.
Que seguramente entrarás en la web de la federación y pondrán que Valverde ha sido quinto y tal. Y
sí, sí, vamos. Claro.
Pero vamos, que la realidad es que no...
Sí, hombre, pasando a la parte femenina, por ejemplo, la ganadora fue la británica Elizabeth Armitstead. No sé en Reino Unido cómo se tratará el ciclismo femenino, la verdad.
Hombre, por poquito que se trate, mejor que en España.
Hombre, eso seguro. La segunda fue la holandesa Anna van der Breggen, que en Holanda estoy seguro de que se trata igual que el masculino. Y la estadounidense Megan Warnier, que logró el bronce. La primera española fue Anne Santesteban, que quedó en el puesto 51 a 52 segundos. Mm. Sheila Gutiérrez acabó en el puesto 88 a 14 minutos. Y Ana Sanchís no pudo concluir la prueba.
No, y solamente falta que Pascual Manparler, que es el seleccionador nacional valenciano.
Y Ana es la única que está en un equipo, en sí. Wiggle Onda, en un equipo profesional. Y aún...
¿A las otras chicas no?
No, aún corre Copa del Mundo, porque las chicas no tienen el World Tour, pero tienen la Copa del Mundo. Y todas las que, vamos, las primeras son... De equipos profesionales.
Pero es lo que
femenino.
Te digo. Y todavía saldrá la Federación Española diciendo, sacando a pecho de la actuación de féminas. Es que es vergonzoso.
Hombre, no creo que salgan sacando pecho.
No los conoceréis.
No creo, ¿eh?
Dirán que después de cómo está el ciclismo en España, que es un resultado magnífico. Parecen políticos después de unas elecciones. Y más en el día en el que estamos.
Con toda la caña que les ha dado algunas veces que hemos tenido aquí a la ciclista salmantina con nosotros, a la Federación.
A Dori Ruano,
sí. Pues no creo que...
Ya, pero es que...
Sí, la selección este año, como selección de junior sub-23, yo creo que fuera, habrá salido a una vuelta, si llega, Tour del Porvenir, que encima lo ganó un español.
Sí, sí, cierto.
Que bien, uno por lo menos hay ahí despuntando. Pero vamos, que no... Que corren un par de vueltas por aquí, por España, y poco más.
Bueno, para terminar ya con el tema del Mundial, lo que comentábamos antes de la realización, varias veces, de hecho, Perico estuvo comentando ahí en directo que la UCI ya podía preocuparse en vez de hacer caja de otras cosas como esas, como prestar un poco de atención a cómo es el circuito, cómo se gestiona todo, y la verdad es que era un poco... La realización era muy lamentable.
Hombre, a nivel de espectáculos como el torero, como era aquel espectáculo del torero bombero o el bombero torero, algo de estos... Creo que era algo así como el bombero torero. Yo de pequeño recuerdo haber ido alguna vez a la Plaza de Toros a ver esos espectáculos. La realización, si lo pones a esos niveles, pues podría estar más o menos...
Aceptable. ¿No?
Sí, es simplemente ridículo. Pero yo no me quejo por la realización de Estados Unidos, sino simplemente que la UCI, que es la responsable del Campeonato del Mundo, es la UCI, la Unión Ciclista Internacional, no asuma o no dé los Campeonatos del Mundo a países donde están acostumbrados a transmitir ciclismo.
Pero es que yo también eso lo he pensado, pero al final nunca entonces abarcas otros posibles lugares. Y vamos, está bien expandirse a intentar meterlo en Estados Unidos.
Bueno, oye,
el Tour de Utah, el Tour de Colorado estuvo bien.
El problema es que al final yo no sé quién realiza o quién, qué responsables es el que de enviar la señal internacional, que las imágenes que llegaban es vergonzoso. Mira, hay una imagen que esto es de juzgado de guardia. Cuando Peter Sagan cruza la línea de meta como campeón del mundo, la disputa para el segundo y tercer puesto no se ve. No se ve. Es que directamente se ve a Peter Sagan cuando baja de la bicicleta y la tira. De hecho, y se empieza a tirar el casco y los guantes al público. Es que es vergonzoso.
¿Y hay alguna escena en la que se vea la disputa del segundo y tercer puesto?
Yo no lo recuerdo.
¿Aérea o algo?
Aérea de ahora.
Sí, yo es que no he llegado a verla.
Pero en directo no se ve. Es decir, ese es un señor, un realizador que no tiene ni idea de que una bicicleta tiene dos ruedas. Yo no especifico de que además va un ser humano encima de la bicicleta, que seguramente hasta se lo puede imaginar. Pero es que yo intento de que cuando hay un campeonato del mundo, al menos sean profesionales los que estén trabajando en los medios de comunicación, que sepan lo que hay. Es decir, yo recuerdo, por ejemplo, el Giro este año. La realización, la señal internacional ha sido tremendamente interesantísima. Claro, bueno, independientemente de que Stefano Garcelli, que ha estado aquí con nosotros, sea el responsable de esto, pero es que es un profesional y sabe dónde va a estar la lucha, sabe dónde va a saltar, manda el helicóptero al lugar oportuno, manda la moto donde tiene que estar, porque él ha sido un profesional, respira ciclismo y sabe y entiende cómo funcionan los profesionales. Y están, antes de que se produzca el salto o la noticia en el pelotón, sabe que tiene que tener ahí una cámara y está. Y el espectador, a eso le llega. Por eso digo que la UCI o toma nota de lo que está haciendo, o realmente ya pueden haber presidentes y presidentes y presidentes que si vienen a vaguear como estos últimos, pues el ciclismo estará pues como está. Y ya no hablemos del ciclismo español, que ya lo dejaremos para otro día.
Bueno, ya para terminar las noticias por hoy, Pepe, comentar que el Sky ha fichado a Mikel Landa y Michael Kwiatkowski, nada menos.
No, ha hecho 6 fichajes.
Pero entre los más...
Y ha fichado a Van Poppel también, que es un sprinter del Trek muy, muy bueno.
¿Y, o sea, y ha echado a alguien?
Bueno, se ha ido Porte, que era...
¿Y a Porte dónde se ha ido?
A BMC.
¿A liderar el equipo?
Sí, digamos sí. Que estaba un poco cansado ya de...
Claro, sí.
De
claro,
tirar para From.
Sí, eso no me lo sabía yo.
Quería un equipo que le apoyara para disputar ya la general del Tour.
Bueno, veremos a ver este año entonces si de verdad, con toda la responsabilidad que tuvo en el Giro y no supo manejar, a ver si ahora sí la va a saber este año.
Bueno, veremos. Ahí está, los retos que cada deportista se pone delante y él lo ha asumido. También lo asumió en el Sky y le fue mal, pero bueno.
Otro fichaje que ha hecho es Inchausti.
También, sí señor, sí señor.
Potencia cierto. A tope.
Claro, el Sky va a tener un equipo, siempre lo ha tenido, pero la temporada que viene va a ser un equipo tremendamente competitivo.
Sí,
al
creo
máximo.
Que se ha reforzado bastante para intentar también ganar el Giro, para ir al Giro con más posibilidades, porque uno de los que va, que es, se presume para ir de líder es Mikel Landa.
Claro.
Para el Giro. Digamos sí, que sí. Lo han fichado para... Porque From está totalmente centrado en el Tour. Y Kwiatkowski es un corredor que les va a dar, es muy rápido, con buena llegada, les va a dar muchas victorias. Y además, para estar de segundo, digamos, de From en el Tour, es un corredor espectacular. Vamos.
¿Alguna noticia más, Paco?
Nada más, Pepe. Hasta la semana que viene y veremos allí qué nos depara.
Vamos a ver qué noticia nos deja el pelotón internacional en los próximos días.
Automovilista, modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
Ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Síguenos en Twitter, @todociclismoUPV.
Bueno, vamos a hablar ahora de la época, a la altura de la época en la que estamos. Bueno, ya se está vislumbrando pues... el final, donde pues cada deportista, cada ciclista ya piensa cuándo colgar la bicicleta. Aquellos que tienen y cuelgan la bicicleta. Hay otros que no colgamos la bicicleta en todo el año, ¿no? Lo que pasa es que bajas el nivel de exigencia.
Hombre, yo, de hecho, que en verano he parado un poco. Tengo curiosidad porque Pau nos cuente si ahora es el comienzo o el final.
No, por eso te digo que realmente cómo se debe de preparar un final de temporada... y cómo se debe de unirlo junto con el comienzo de la siguiente. Pau, tú como preparador físico, ¿qué nos aconsejas?
Yo hoy hablaría sobre todo desde el aspecto del cicloturista, que es
claro,
lo que yo creo
claro,
que más.
Sí, por supuesto, es lo claro, que ahora mismo nuestros oyentes están demandando, porque claro, el profesional ya tiene su preparador físico y mínimo.
El primer problema que tienen los cicloturistas es intentar hacer lo mismo que hacen los profesionales. Es decir, lo de siempre, los tópicos. Ahora hay que parar. Ahora hay que ir suave, ahora hay que parar, y te dice, no, hay que parar 3 o 4 semanas. ¿Por qué? No, hombre, porque es que es lo que toca, hay que hacerlo y tal. A ver, eso, la gente que corre, que lleva ya tour, vuelta, pues sí. Además, que te digo yo que no quieren ni ver una bici en un mes. Y lo necesitan. Tanto a nivel, ya no nivel físico, porque ese, con el estado de forma que llegan a tener, para recuperarse totalmente de la fatiga no necesitan tanto tiempo. Pero también el sistema nervioso central, a nivel psicológico, sí que necesitan otra vez prepararse para lo que les espera, por decirlo así. Que decir, bueno, voy a cargar pilas que me esperan 180 días de estar fuera de casa y correr por todo el mundo. Eso sí que requiere...
Claro, pero hay también cicloturistas que se dan mucha caña.
Sí, pero nunca se van a dar la caña que se puede dar una persona que hace 40 carreras al año o que está corriendo en profesionales, en World Tour.
O sea, pero tú descartas. a nivel de exigencia, pero incluso a nivel de kilómetros, yo sí que conozco gente, cicloturistas, que se hacen rondando los 20, 20 y tantos mil kilómetros al año.
Sí, porque les gustará mucho ir en bici.
Sí, no, no, por supuesto. Obvio, te quiero decir, yo no sé los kilómetros que puede hacer un profesional al cabo del año, pero estará también rondando los 25.000 kilómetros.
Sí, por ahí.
Un profesional al cabo del año.
Ahora ya la verdad es que no sé, los kilómetros no se miran. O sea, se miran las horas de entrenamiento anuales, semanales, mensuales. Los kilómetros es algo que, pues, muy de aquí, que somos muy de tópicos. ¿Cuántos kilómetros haces al año? Ahora toca descansar. Ahora sí, hay que hacer. Es que somos muy así, ¿vale?
Por eso, cámbianos el chip. Sí, Pau, cámbianos. ¿Qué tenemos que hacer?
Yo creo que para el cicloturista medio, que es que hace 2 o 3 cicloturistas al año, que suelen ser más tirando hacia el verano.
Manchas cicloturistas, sí.
Y se suele preparar durante el invierno y tal. Yo, mi recomendación es lo que es el parón, o sea, que es estar sin hacer nada de bici, yo no lo haría. Porque lo acabas tú de comentar, que al final hace los mismos kilómetros, hace 20 y pico mil kilómetros al año, eso es alguien que le gusta mucho ir en bici.
Sí, claro.
Entonces yo no dejaría de hacer lo que le gusta, porque al final es su hobby. Y no requiere, no necesita ese descanso total para recuperar, para mentalmente otra vez tener ganas de afrontar un año entero de competición. Yo no lo haría, porque ahí lo que estás haciendo es perder, digamos, el estado de forma entre comillas, que en un cicloturista suele ser el mismo durante casi todo el año. Estamos hablando de alguien que no tiene un entrenador y tal, y que más o menos hace siempre lo mismo y se prepara para las mismas carreras y tal. Entonces yo, mi recomendación es que el tiempo que se tome de parón, por decirlo así, de transición entre una temporada y otra, que sea de salir sin ningún objetivo de ningún tipo. Es decir, que durante 2 o 3 semanas... si un día la apetece salir, salga, y si no, no, que no salga. Es decir, que no pasa nada por estar 2 días seguidos sin tocar la bici, y que luego si te apetece salir el otro día y hacer un par de horas y apretar un poco más, bien, y si no, pues también. Que no, que sea algo sin una estructura, por decirlo así.
¿Y qué mes sería más aconsejable para decir, bueno, voy a bajar el pistón?
Ahí yo lo que nunca haría es lo que se hace siempre aquí, que es hacer lo que hacen los demás porque es lo que toca. Es decir, si Paco dice que ha estado en verano sin hacer bici, ahora la gente en 2 o 3 semanas te van a empezar a decir que no, claro, hay que parar, que hay que parar. Y tú dirás, pues sí, ya he parado, ¿no?
Lógicamente, sí.
Pues entonces cada uno que pare, vuelvo a lo mismo, como no son profesionales, que pare cuando le venga bien. Es decir, si en agosto se tiene que ir con la familia de vacaciones, no sé qué y todo el rollo, pues que aproveche y pare en agosto.
De hecho, yo soy más de dar cera todos los sábados y me da igual la temporada, la época del año que sea.
Claro.
A piñón, ahí atacando en los puertos, lo que haga falta. Claro. Pero me da igual. Hay mucha gente que en esta época del año dice, Yo es que no, yo voy a ir a 125 pulsaciones, claro, o esos rollos, y no, hasta,
es que
no,
ahora
hasta
que,
marzo no.
O ahora, ahora es que hay que hacer horas, ¿no? Mm. Eso se oye mucho también.
Trabajo, lo que se llama.
O sea, lo, lo de horas.
Volumen de trabajo.
Yo cuando alguien me dice, ahora hay que hacer horas, le digo, ¿cuántas horas entrenas a la semana? Y nada, es muy raro que alguien pase de 12 horas, 14 horas.
Uy, eso es mucho ya, claro, eso, mucho deporte. Sí, sí.
Pero eso es alguien que sale todos los días un par de horas. Y el sábado ya se hace sus 4 horitas, el domingo 3. Lo típico, una semana tipo de un cicloturista medio con familia, hijos, adosado, perro y...
Hombre, y el, ese es el más
pack,
que medio,
el pack,
¿eh?
Que digo yo, ¿vale? Y cuando sale el sábado dice, es que la mujer. Ese es el cicloturista medio.
Claro, lógico,
¿sí o no?
Lógico. Sí, claro.
Pues entrena sus entre 12 y 14 horas, más o menos, a la semana, que es muy poco, no os voy a mentir.
A mí me parece muchísimo.
Claro, pues eso es algo, pero, un claro, mínimo, ¿vale? Por decirlo, vale, así.
O sea, alguien que entrene menos que eso, que haga menos horas, claro, de deporte a la semana que eso, es que no tiene ni que plantearse ni épocas ni
no, incluso, nada. Incluso alguien que entrene esa media, o sea, que salga en bici esa media de horas y no tenga un preparador y no... y haga sus dos o tres cicloturistas, tampoco tiene que plantearse nada. Sino seguir más o menos una estructura y ya está. Pero no la clásica. No la clásica porque el ejemplo que tú me has puesto, ¿vale? Lo único que estás haciendo es hacerte muy bueno yendo muy lento. Y además, la fatiga que tú puedes crear a base de volumen no la tienes, porque si no te vas de 25 horas para arriba, no la tienes. Además de que eso... tiene un fin y un objetivo que no es... que es el ser muy eficiente, muy eficaz encima de la bici gastando energía. Con el objetivo de ir a una vuelta de 3 semanas y gastar lo mínimo posible para, por ejemplo, Sagan ganar un mundial en los últimos 2 kilómetros. Él lo único que se dedicó es a no gastar nada para poder estar 5 horas y pico sin hacer nada, entre comillas, gastando lo mínimo posible... para poder hacer un ataque que le permita ganar, pero eso no es el planteamiento de un cicloturista.
Pero 25 horas a la semana que has dicho, eso es profesionales, ¿no?
Claro, eso es un amateur profesional, amateur profesional que está ahí...
Pero casi te tienes que dedicar,
sí,
en exclusiva al deporte.
Que te dedicas a eso, que tienes toda la mañana para entrenar. Y es una semana que es, a lo mejor muchos sueñan con eso, ¿vale? Pero yo siempre le animo que alguno lo intente, que es cuando el lunes tocan 6 horas... Porque eso está muy bien cuando el sábado, ¿qué tapón hemos hecho hoy? 5 horas y tal. A ver, pues cuando llegar a 30 horas cuesta. Yo te hablo desde la experiencia. Porque son 6 horas, al día siguiente 5, al día siguiente 6, el día suave son 4, al día siguiente 6, así. Y cuando son 6 y buscas, al final no buscas desnivel ni buscas el estar pedaleando lo máximo posible para ser muy eficiente utilizando la energía. Es decir, que cada vez a más intensidad utilices menos energía.
Pero y para eso, por ejemplo, que dices, no, 6, 4, no sé qué, ¿no es más cómodo un rodillo, que no te tienes ni que mover de casa?
No, porque, bueno, a mí me daría algo estar 6 horas en un rodillo. Yo siempre lo digo, como que te dé el aire en la cara, no hay. Además, esas semanas, ese periodo, es el que redescubres la provincia, vamos, las provincias.
Es que es muchísimas.
Te aseguro que me he recorrido la de Valencia, la de Castellón, la de Alicante.
Vamos. Todas las carreteras de naranjos,
sí,
de todos los sitios.
Y eso, si te gusta ir en bici, es una pasada.
Pero de todas formas, entrenar al aire libre no es lo mismo que entrenar en un rodillo, aunque se pueda hacer, quiero decir.
Hombre, ahora, hoy en día, con los rodillos que hay, sí. Sí, que se
a
puede...
nivel calidad es exacto,
sí,
¿no?
Sí.
Pero,
sí, pero...
sensaciones...
No, claro, a ver, la sensación de libertad esto, y de...
No, no, ya no me refiero a libertad,
que es ir en bici,
sino cuando tienes el viento en contra, cuando el viento te viene a ráfagas, cuando... En fin, son esas sensaciones...
Eso te lo simula el rodillo todo también, Pepe.
Sí, podrás simularlo, pero la sensación pura y dura de estar ahí y viendo que se te va la bicicleta cuando te vienen ráfagas y demás...
Pero eso es más la sensación de libertad que dice,
claro,
el guay, de que vas ahí y que realmente lo disfrutas más, subir un puerto y mirar a un lado, al otro, ver el barranco, ver los... Eso está genial.
Bueno, cuando vas y lo puedes ver, cuando no se te salen los ojos de las órbitas.
Claro, bueno, sí. Pero volviendo al cicloturista medio, que es lo que decíamos,
sí,
como no tiene esa opción de hacer ese tipo de cosas, y tampoco va, aunque pudiera, tampoco va a preparar un tipo de carrera que puede preparar un profesional, que son las vueltas de 3 semanas. ¿Vale? Al final, lo que más influye ahí es aguantar mucha fatiga. Cuando ya llevas 10 días, están todos cansados ya.
Claro.
Y es cuando...
Yo creo que se acabaría saturando mucho cicloturista haciendo eso.
Sí, pero a lo que me refiero es a que intentan hacer ese, no digo que un profesional solo entrene así, sino que hay periodos del año o semanas o días que incluso dentro de esos entrenamientos de 6 horas nunca va a ser tan monótono. Siempre habrá 1 hora, 2 horas con haciendo transmoto, diferentes trabajos de cadencia, muchos cambios de ritmo, sprints. O sea, en un entreno de 6 horas se puede hacer 1 hora que te puedes tirar cada 3 minutos haciendo sprints de 10 segundos. Y estás en noviembre o diciembre, ¿vale? En realidad es un trabajo muy específico. Pero al final la mayor parte de esa salida es un trabajo más aeróbico, por decirlo así, ¿vale? Que busca esa eficiencia, ese pedaleo más perfecto, que gastes lo mínimo. Que un cicloturista no tiene esa opción. Pero aún así se siguen empeñando en intentar hacer ese tipo de cosas, ¿vale? Es decir, si vas a poder salir el lunes, quítalo, porque si sábado y domingo ha sido más largo y tal, estarás cansado, aprovechar para descansar un poco. Si el martes, miércoles y jueves es cuando vas a poder salir y tienes 2 horas, el salir a esa intensidad no tiene sentido, no es muy lógico, porque no vas a tener una adaptación real a lo largo del tiempo, porque no llega a ser una fatiga tan alta como para que tu cuerpo se adapte a algo cuando luego tengas que descansar. Entonces suele ser un poco pues que te pilla el toro, que a tu prueba a la que tú quieres llegar bien, no estás llegando todo lo bien que podrías, porque has estado perdiendo el tiempo, por decirlo así, todo el invierno. No has estado siendo muy específico. Es decir, si tú al final las horas totales que tienes hasta que llega el día de la prueba cicloturista que quieres estar tú al 100%, que suelen ser pruebas con muchos puertos y tal, ¿tú cómo te vas a tirar hasta marzo haciendo llano a 120 pulsaciones? Tendrás que ser más específico y ponerte a hacer todo el desnivel que puedas, así que jugando con la intensidad, ¿está claro?
Aunque sea octubre.
Claro, pero si tú quieres mejorar subiendo, ¿no crees que lleva mucho tiempo?
Empieza en octubre, ¿no?
El trabajarlo, marzo, ¿no? Claro. Y si además tú no tienes 800 horas al año para entrenar, tendrás 400 o menos, con lo cual, de esas 400, intenta utilizar lo máximo que puedas para mejorar los aspectos que tú vayas a las situaciones que te vayas a encontrar luego en la prueba cicloturista que tienes. Si tienes mucha subida, ves jugando con la intensidad, pero haz mucho desnivel todo el que puedas durante el invierno. Es decir, no te pongas en invierno a ponerte a máxima intensidad en los puertos, pero sí a intensidades medias, hacer toda la subida que puedas, que es lo que te va a hacer luego ir a menos intensidad a más velocidad, que es lo que te interesa.
Yo me voy a poner a tope de intensidad en invierno también, Pau.
Pero es importante lo de jugar con la intensidad, lo de las intensidades medias, pues hablamos así de cosas generales para que nos entiendan bien. El invierno es para eso, para hacer muchísima intensidad media y bastante trabajo aeróbico. Pero no solo trabajo aeróbico, y además muy, muy, muy suave. ¿De acuerdo? Es decir, está bien que hagas una salida de la semana, sea, o que 2 o 3 salidas del mes sean largas, de 4 horas, 5 horas, a intensidad aeróbica.
Pero ¿vale? Date caña también.
Pero lo que no puedes hacer es todo lo que hagas hacerlo así. Si vas a tener 2 horas, aprovecha para acumular de forma fraccionada desnivel que luego te vas a encontrar en la prueba cicloturista. A lo mejor te encuentras una subida de 1 hora. Pues en 2 horas ya puedes hacer 40 minutos, por ejemplo, de intensidades medias fraccionado, que serían las series, por decirlo así. Ese es mi consejo. O sea, básicamente, que no se intente hacer lo de toda la vida, que es intentar emular a los profesionales, pero mal hecho. Y además sin necesidad, porque no necesitas ese tiempo de descanso ni prepararte para ese tipo de pruebas que corren ellos.
Otro día, Pepe, que nos hable de cómo muscular. ¿Qué te parece?
Cómo muscular, y sobre todo también es una faceta importante el tema de la alimentación. Porque a mí me ha quedado una pregunta, ya prácticamente estamos casi sin tiempo, de decir qué diferenciación tiene que ver en la alimentación de un ciclista cuando está ya a punto de competir en la prueba objetivos de esa temporada, a una fase invernal donde está un poco más relajado.
Pues que nos lo cuente en un capítulo especial, ¿qué te parece?
Por supuesto.
Tiene muchísima importancia, ¿eh? O sea,
por eso.
El día de la prueba, bueno, durante todo el año, pero el día de la prueba, el hacer bien la alimentación o no, puede tirar por tierra todo el entrenamiento que hayas hecho para preparar la prueba. Así que es importantísimo. Se nota una gran diferencia. La gente cuando ya hace una prueba dice, no, si yo como. Y luego le dices, no, es que lo que tú llevas para las 5 horas es lo que tienes que comer en 2 horas. No, eso no puede ser. Cuando cambia ese chip y ya hace toda la alimentación que necesita, cuando acaba la prueba te dice, increíble, o sea, no me pensaba que podía acabar así, que podía llegar al final subiendo así.
Pues ya nos dirás esos secretos.
Es que una hora a la semana se nos queda corto. Bueno, pues, Pau, te emplazamos como siempre hasta un próximo programa para que nos sigas alumbrando en este camino tan oscuro de la preparación de un cicloturista para claro sus objetivos.
Nos vemos el próximo lunes.
Automovilista, los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Ciclista, di no al Wallman mientras pedaleas.
Búscanos en Facebook, Todo Ciclismo UPV Radio.
A continuación nos ponemos una entrevista grabada con David Barrio Nuevo, que nos cuenta una pequeña mudanza que ha hecho en bicicleta entre dos ciudades asiáticas. Hoy volvemos a hablar de nuevo con David Barrio Nuevo, ya le conocemos de algunos otros viajes que se ha hecho por ahí por Asia. Él vive en Pekín, pero hace poco se ha trasladado a Shanghái y un ciclista aventurero como él no podía hacer una mudanza de otra forma que no fuese en bicicleta. ¿Estás por ahí, David?
Hola, Paco. Sí, estoy aquí en Shanghái.
Muy buenas. Esto de que y haces una mudanza de Pekín a Shanghái en bici no es exactamente así. Supongo, las cajas no las llevarías en la bici, ¿no?
Había poco... Sí, he mandado dos cajas por correo y una maleta, pero realmente había bastante poco que mandar, la verdad.
O sea que realmente sí que podrías... No, con un carrito o algo así habrías podido hacerlo en bici todo.
Sí, suficiente. Una de las cosas que, por mi labor profesional, una de las cosas que no puedo transportar en la bicicleta es la bolsa de palos. Y como la tengo en Pekín, pues he tenido que traerla a Shanghái. Lo demás, yo creo que prácticamente sí podría llevarlo en la bicicleta. Sabes que los cicloturistas tenemos la grandeza de que con el paso del tiempo la filosofía que mantenemos durante los viajes la transportamos a la vida personal. Y cuando viajas en bicicleta, como llevas tan pocas cosas, no echas de menos las otras cosas que te ofrece la civilización, por así decirlo. Entonces, es una vida muy... No sé cómo podría decirlo.
En tu día a día no tienes otros requerimientos que no sean los mismos que cuando viajas, digamos.
No.
No. Tienes un poco el mismo nivel, digamos.
Sí, no soy amigo de los grandes lujos. Soy amigo de las cosas sencillas.
Por hacernos una idea, de Pekín a Shanghái, ¿qué distancia hay y dónde quedan localizados en el mapa?
Entre Pekín y Shanghái son 1.204 kilómetros. Están, por así decirlo, en el mismo meridiano. Y es recorrer la costa, el lado este de China.
Es todo más, por costa.
Puedes ir por la costa, pero yo no he ido por la costa. He ido un poco buscando el interior, porque la costa está muy masificada de habitantes, de fábricas, de polígonos industriales y mucho, mucho tráfico. Entonces yo he ido buscando un poquito más el interior y recorriendo los pueblos interiores de la provincia de Jiangsu y la provincia de Hebei.
¿Y la salida cómo empiezas? ¿Qué es lo primero que te encuentras ahí? Supongo que salir de Pekín ya será un día entero, ¿no?
Sí, prácticamente. Pekín tiene de lado a lado unos 70 kilómetros y desde mi casa hasta que coges la carretera nacional y avanzas un poquito por ella, pues te puede llegar unos 65, 70, 80 kilómetros, más o menos, dependiendo del recorrido que cojas para coger un poco hacia el sur o un poco hacia el sureste. Y luego en esa provincia es un poco difícil. De hecho, en este viaje, durante todo el viaje, durante estos 1.200 kilómetros, han sido 9 días y por la noche para acampar algunas veces ha sido realmente problemático porque está todo el suelo urbanizado y está entre cultivos y casas particulares y ciudades, hay que pedir permiso para colocar la tienda. Es a veces un poco complicado a veces.
O sea, a pesar de lo gigantesco que es China, no es muy difícil ir por una zona en la que no veas a nadie o una casa.
No, eso ocurre en el lado este y en la zona donde nosotros, donde estamos. Pekín es la capital, tiene unos 20 millones de habitantes. Shanghái es la ciudad más grande de China, con 24 millones. Pero en el medio tenemos la provincia de Shandong, donde están los puertos que dan salida a todas las factorías de China. Para que te hagas, hay una ciudad en el interior de China que se llama Chongqing, que no es la ciudad, el área metropolitana, sino toda su, ¿cómo se dice? Pero la comunidad. Uh-huh. Allí son más de 32 millones de personas. Es donde está la fábrica de Apple, que tiene 600.000 empleados. Y esa provincia, que es el sur de Sichuan, de las zonas montañosas, la atraviesa el río Yangtze, el río Amarillo. El río Amarillo, el Huanghe, es navegable hasta Chongqing. Y desde ahí todos los barcos transportan todas esas mercancías que se producen en esas fábricas hacia los puertos hacia la costa, hacia el lado este de China. Entonces tenemos en la zona de Shandong,
por el propio río transportan todo.
Sí, el río el río tendrá de ancho como 2 kilómetros, 1 kilómetro. Sí, en mi último vídeo en la página de ruedascuadradas.com, en el vídeo que hay de Pekín a Shanghái, puedes ver el río Yangtze. No se puede atravesar en bicicleta, solo se puede atravesar en vehículo porque es autovía. Y se ve, tengo grabado el ancho del río.
¿Te planteas alguna serie de etapas o sales ya me quedaré a dormir donde pille?
No, siempre, eso sucede siempre en todos mis viajes. No hay, cuando hablamos de mi viaje en Mongolia, ni siquiera tenía fecha de salida. Me levanté un día y dije, me voy mañana. Y me fui al día siguiente. Luego, para volver, tampoco sabía exactamente qué día iba a volver. Y en este viaje ha sucedido como en todos los demás. Sabía que eran 1.200 kilómetros y más o menos por las medias que yo ciclo al día son 100, 110, 120 diarios. Sabía que iba a tardar 8, 9, 10 días, pero tampoco sabía en qué ciudades me iba o pueblos me iba a entretener más y dónde iba a pasar más tiempo. Cuando salgo por la mañana, si me gusta, no desayuno, tomo algo ligero, un zumo, un poco de fruta, cereales, y hago siempre 15, 20 kilómetros y luego ya paro a desayunar. Después del desayuno se ruedan 2, 3 horas, yo no paro a hacer comida, porque si paro a hacer comida, luego ruedo muy mal por las tardes. Yo recomiendo ir tomando frutos secos o fruta durante la pedaleada, y luego cuando paras por la noche sí tomar una buena cena que te dé la energía para el día siguiente. Entonces, después de comer, durante este viaje hay días que me han invitado en algunas casas, he estado con una familia. Otro día fue una sorpresa muy agradable, que cuando yo paré justo en un bar para comprar agua, la niña estaba estudiando inglés con el libro del colegio y la estuve ayudando a hacer los ejercicios, y aquella parada se demoró más de 2 horas. Y luego, por la tarde-noche, ahora en China, anochece a las 7, 7 y media. Como una hora antes, siempre compro la cena para la acampada y luego ya busco un poco el sitio donde poner la tienda. Porque aunque he dicho antes que estaba todo muy muy urbanizado, siempre se puede encontrar el sitio.
¿Lo de poner
siempre
la
puedes
tienda?
Estar escondido.
Y lo de poner la tienda, los hoteles o hostales, no sé cómo será ahí, ¿son caros o es por libertad de movimientos? ¿Cómo haces lo de dormir? ¿Por qué en tienda?
No te escucho.
A ver, David, ¿me oyes?
Sí, ahora sí.
Te comentaba que si el dormir en tienda de campaña es porque es difícil encontrar alojamientos, son muy caros, o es por libertad de acampo aquí y ahora.
No, siempre en Asia es muy barato el alojamiento. Puedes encontrar habitaciones por 3-4 dólares. Es muy, muy barato. Al cambio, pues eso, 4-5 euros. Lo que ocurre es que a mí me gusta mucho la acampada. Prefiero perderme y buscar un sitio escondido en la montaña. Bueno, en este caso no había montaña porque la altitud es cero desde Pekín hasta Shanghái. Pero en la zona un poco escondida, un poco verde, me gusta acampar al lado de algún río o simplemente ver las estrellas antes de meterme en la tienda a dormir.
Yo creo que en España la acampada no es libre. ¿Ahí sí se puede? Siempre pidiendo
en España, permiso, como decías. En España no puedes acampar, pero puedes pernoctar en todo el país. Pernoctar es cuando está anocheciendo colocar la tienda y cuando está amaneciendo levantarla. Lo que no puede llegar es la Guardia Civil, el Seprona, y verte que llevas acampado 2 días. Eso no,
o sea,
está
que
prohibido.
Sí que puedes en España, si sí está permitido dormir en cualquier sitio.
Si tú pones la tienda cuando está anocheciendo y la levantas cuando está amaneciendo, eso es pernoctar y eso sí lo puedes hacer. De todas las maneras, a los que nos gusta el bivac, que no utilizamos tienda en verano, podemos dormir en cualquier parte. Eso no hay ningún problema.
¿Y la comida que decías que comprabas todos los días, funciona como antiguamente en España, una tienda en un pueblo que tiene de todo, o hay supermercados, o cómo la compras y cómo vale de precio?
Como me preguntabas, lo que comemos los cicloturistas a lo largo del día, siempre cuando llegamos, cuando vamos a acampar, tenemos la previsión de tener el desayuno. Y cuando no tenemos algo específico que se pueda denominar desayuno, siempre en la bolsa tenemos algo de café, leche deshidratada, algo de fruta seca. Siempre hay que tener algo para por la mañana tener un poco de impulso y de energía. Luego, cuando, por ejemplo, en esta ruta, que es una zona tan habitada, no tienes por qué llevar peso. Por un lado, no hace falta cargar con comida para varios días, porque es comprar en el momento. Y lo mismo que sucede con el alojamiento en Asia, la comida es muy, muy barata y la puedes encontrar en cualquier esquina. Es muy normal encontrarte un restaurante debajo de un puente en el medio de la carretera, un señor con un triciclo que te vende espaguetis fritos o arroz. Entonces es muy fácil ir cogiendo comida a lo largo del viaje, no tienes por qué llevar más peso del necesario.
Supongo que en esta ruta cicloturistas cero.
Me encontré con un chico que nos cruzamos. Yo estaba haciendo Pekín Shanghái y me crucé con un chico chino que estaba haciendo Shanghái Pekín. Pero eso, nos cruzamos. Entonces no tuvimos posibilidad de hablar mucho. Nos vimos, yo le vi a él, le silbé. Él dio, los dos giramos, nos encontramos y hablamos 5 minutos. Estamos en medio de la carretera, entonces cada uno siguió por su camino. Esta ruta no ha sido, no es una ruta que digas, es una ruta muy turística. Pero para mí, para alguien que lleva viviendo en China 7 años, conocer ese lado del desarrollo chino es muy importante. No solo lo que nos incumbe a nosotros por estar en China, porque muchas veces, y hemos hablado en otras conexiones de ese tema, muchas personas culpabilizan a China de la contaminación, pero China lo único que hace es dar satisfacción a los mercados que le piden todos esos productos. Si China produce plástico, si China produce energía, es para dar abastecimiento a los mercados americano y europeo, y es muy bueno saber y conocer de dónde vienen todos esos productos. La provincia de Hebei me parece que es el productor del 50% de los electrodomésticos que se producen en el planeta. Y luego bajamos a Shandong, que es la provincia donde están las centrales térmicas, que dan abastecimiento eléctrico a todos esos polígonos industriales, pero que entre todos es un poco culpa de todos nosotros.
De hecho, yo en un vídeo que he visto tuyo de ese viaje, he visto que el recorrido está como bastante lleno de porquería y te quejabas mucho de eso.
No es que esté lleno de... Lo que ocurre en estas culturas que se han desarrollado tan rápidamente es que han tenido acceso a productos que ellos no saben utilizar o que no saben... O algo tan cercano como ha sucedido en España hace 20 o 30 años. Hace 30 años nadie tenía cuidado por el uso del medio ambiente, por la herencia que estamos dejando a las generaciones futuras. Nadie pensaba en ello. Luego, al igual que todas las culturas que tienen acceso al poder económico, a las mejoras sociales y laborales, unido al tiempo libre y a un poco la educación, pues genera eso, que la gente tenga un poco más conciencia del medio ambiente. En principio, lo que piensa la gente es en hacerse rico y en hacerse rico lo más rápidamente posible, sin tener en cuenta la destrucción que pueda haber en un lado u otro. Eso sucedió en Europa en España hace muy poco, hace 30 años, y está ocurriendo en Latinoamérica, está ocurriendo en África, está ocurriendo en Asia y en todas esas culturas, en todos esos países que buscan el desarrollo económico que han tenido Estados Unidos y Europa hace 100 años.
Y ya para terminar, David, ¿cómo es la entrada a Shanghái? ¿Llegaste hasta tu nueva casa en bici o tuviste que montarte en algún medio de transporte?
No hay... Para cruzar el río Yangtze, la ciudad anterior a Shanghái es Nantong, que es donde están los puertos de salida de todos los productos que se producen en Shanghái, que es el río Yangtze. En como 300-400 kilómetros más al norte está el río Amarillo, pero justo en Shanghái, de hecho, se asienta en el delta del río Yangtze. Para cruzar ese río no es posible hacerlo en bicicleta. Cuando me acerqué, ya se veía desde lejos los taxis piratas y las furgonetas piratas que te cobran por llevarte al otro lado, así que me di la vuelta a 3-4 kilómetros y en la cuneta paré una furgoneta y le dije que si me hacía el favor de cruzarme al otro lado. Cuando cruzamos al otro lado, creo que comí con aquella persona de la furgoneta y ya me dejó a 110, 115 kilómetros de Shanghái. Y como te puedes imaginar, pues desde ese momento hasta la entrada de Shanghái, hasta el centro donde vivo, todo habitado y todo lleno de tráfico. La última noche fue aquella, estaba como a 100 kilómetros del centro de Shanghái y no encontraba un sitio para dormir y vi un parque que está en construcción, una zona de jardines en construcción, me acerqué, estaban allí los obreros porque los obreros viven en las tiendas de campaña mientras que duran las obras y me pedí permiso a los obreros y me dijeron que sí, que no había ningún problema, entonces puse la tienda allí al lado de ellos y pasé una noche ahí con ellos. Y luego...
Sí, sí, continúa.
No, dime.
No, te iba a preguntar que en Shanghái, ¿qué diferencia has visto con respecto a Pekín? ¿Te gusta más, menos o todavía no te ha dado tiempo a adaptarte?
Pekín es la ciudad política del norte de China, donde hay más tradición, donde el emperador tenía su palacio, donde existe más cultura, donde tenemos atracciones culturales como la muralla, como la plaza de Tiananmen, el palacio de verano, el templo del cielo. Y Shanghái es una ciudad totalmente destruida durante la guerra del opio y reconstruida en partes por barrios. Tenemos el barrio judío, donde los que llegaron huyendo durante la Segunda Guerra Mundial se establecieron, unas casi 20.000 personas. Tenemos la concesión francesa, que durante 100 años ha estado gobernada por los franceses. Tenemos la concesión holandesa, la concesión inglesa. Entonces son zonas, barrios, como si dijéramos países, donde se concentran sus bares, sus zonas, sus consulados. ¿Me escuchas?
Sí, sí, te oigo, te oigo.
Ah, perdón. ¿Se han callado?
No, estaba escuchándote a ver lo de los barrios y todo eso.
Y es una ciudad con mucha más influencia occidental. Se nota sobre todo en la arquitectura. Es estilo, casi todos los edificios antiguos de 100 años son estilo colonial. Mucha influencia portuguesa también. Y es una ciudad donde todas las personas menores de 30, 25 años, todos hablan inglés, están más acostumbrados al trato con el extranjero y es una ciudad más dedicada al negocio. Hay mucho más dinero en Shanghái que en Pekín. Y yo estoy ahí en esas. Yo me considero pekinés porque he estado 7 años y soy un poco más de punto de vista pekinés y ahora pues estoy intentando adaptarme a Shanghái. Pero bien, bien, contento, como ahora salgo.
¿Y el siguiente viaje que ya tendrás planeado?
Tengo varias alternativas desde aquí. Quiero ir a... Bueno, no suelo publicar los viajes antes de hacerlos.
Entonces, no los digas entonces.
Cuando vuelva, no, porque es gafe.
Sí.
Y además me da mucha rabia pensar en un sitio y luego no ir. Entonces, las planificaciones... Y yo intento que mi vida profesional laboral se adapte muchísimo al cicloturismo, entonces decido mis viajes en 2-3 semanas el sitio, me miro un poco los mapas y tiro para allá. Y luego ya descubriré, no me gusta coger mucha información de dónde voy.
Perfecto, entonces conoceremos tu siguiente viaje en la siguiente entrevista. Muchas gracias por haber estado
seguro
hoy con nosotros, David.
Un placer, Paco, como siempre. Un abrazo.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Pau, muchas gracias por tu colaboración de un día más.
Un placer, como siempre, estar con vosotros.
Don Paco, nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
Sí, pero hay que hacer una solicitud para aumentar a 2 horas, Pepe. Esto no puede ser, ¿eh?
Habrá que hacer un sprint. A ver cómo llegamos. Y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía. Seré felices.
No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com.